Bueno, pues ya está aquí. Lo estudiábamos antes de irnos de vacaciones de Navidad, pero ya esto es una realidad. Mari Pérez Ceja.
Buenos días, Diego.
Mari Nieves, me gusta más decirte a ti.
¿Qué tal?
¿Por qué te dices Mari?
Bueno, pues porque
a mí me gusta Mari Nieves. ¿Te puedo llamar Mari Nieves?
Por supuesto, sí, sí.
A mí me encanta Mari Nieves.
Es mi nombre.
Lo tenía pues aquí, Mari Pérez Ceja, y digo, no me gusta, me gusta mucho más Mari Nieves.
Pues sí, sí.
Oye, pues bienvenida nuevamente, que tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en este estudio, que es tu casa, y la verdad es que con un proyecto precioso. Ayer me lo presentabas y, sinceramente, es un lujazo tenerte aquí.
Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a José también por permitirme estar en este espacio todos los martes. Y sí, después, como tenemos a alguien detrás del teléfono, vamos a hablar primero con esta persona y
alguien muy importante para esta sección.
Exactamente. Explicaré un poco las secciones en las que va a consistir el programa, que va a ser un poquito más largo de lo que hacíamos el año anterior. De acuerdo. Entonces, Nausé Pérez Gutiérrez es librero, es el dueño de la librería del Barco de Papel. Y
¿en el Sauzal?
Aparte es una persona muy generosa y muy amable. Y a partir de ahora va a ser esta librería que hablaremos ahora con él, y más que librería, yo creo que es casi el hogar de los libros, porque además hacen un montón de eventos, nos va a facilitar los libros de los que vamos a ir hablando a lo largo de los programas. Pero antes de que José, yo sé que le va a dar entrada ya brevemente a Nauset, yo quiero introducir esta entrevista, mini entrevista que le vamos a hacer con este fragmentito, que es un poema cuento de Rabindranath Tagore, y que dice: todos los días echo mis barcos de papel al río, donde flotan, y uno tras otro son arrastrados por la corriente. En ellos he escrito con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. Confío en que alguien los encontrará en un país lejano y así sabrá quién soy. Cargo mis barquitos con flores de chiuli cogidas en nuestro jardín, y espero que estas flores abiertas al amanecer tengan la suerte de llegar al país de la noche. Después de haber echado al agua mis barcos de papel, levanto los ojos al cielo y veo que las nubecillas preparan sus velas blancas y combadas. Tal vez algún amiguito juegue conmigo desde el cielo, lanzándolas al viento para que compitan con mis barcos. Cuando llega la noche, hundo la cabeza entre mis brazos y sueño que mis barcos de papel bogan sin cesar, cada vez más lejos, bajo la claridad de las estrellas de la medianoche. Las hadas del sueño viajan en ellos y llevan por carga sus cestos llenos de ensueño. Esto dirigido, y con todo mi cariño y mi gratitud, a Nauset Pérez Gutiérrez.
Que creo que está al otro lado de la línea telefónica. Don Nauset, buenos días.
Buenos días, buenos días. Qué bonito, muchísimas gracias.
Vaya presentación que te ha hecho Mari Nieves,
Sí, sí, qué ganas de emocionar a un librero, oye.
Estuve buscando sobre el barco de papel, que me gusta mucho el cuentito del soldadito de plomo, que tiene vinculación con un barco de papel que empieza a navegar en las alcantarillas y que no se deshace, ¿no? Entonces eso me parece súper bonito también, ¿no? El libro, el barco de papel que navega, va lleno de historia, pero nunca se deshace. Y eso es un poco lo que nos ofrece también Nauset Pérez en su librería, el barco de papel. Yo quería un poco empezar esta entrevista, Nauset, primero, por supuesto, agradeciéndote tu amabilidad y tu generosidad, como ya he dicho, y hacernos llegar los libros para poder comentarlos y poder hablar sobre ellos. Así que, de verdad, de corazón, desde yo personalmente y desde la radio de Gente Radio, te lo agradecemos. Y también quería un poco empezar esta entrevista comentando un poco el origen de esta librería. Yo sé que llevan ya unos cuantos años, ya han pasado la decena, es una librería que nace en el 2012, y yo que estuve unos años trabajando de profe de lengua y literatura en el Instituto San Nicolás de ahí del Sauzal, que es donde se encuentra la librería, recuerdo ir a aquella pequeña librería, todavía era pequeña, ya no es pequeña, ya es más grande, que estaba ubicado en otro lado de la avenida, en la acera de enfrente de la avenida, y estar ellos ahí ya con su proyectito de este negocio, esta librería, que no es solo un negocio, ¿no?, sino que es algo más. Cuéntanos un poco las raíces del proyecto y por qué una librería para el Sabuzal. ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, pues lo primero, agradecer todas las palabras y los gestos de cariño que están teniendo. Para nosotros como librería es casi una obligación ser también un apoyo cultural a la sociedad, a nuestro entorno, y esa es la idea que tenemos, porque al final una librería no solo tiene que ser un lugar donde vengas y lo veas como un negocio, venir, compramos un libro y nos vamos, sino que hay que aportar algo más. Entonces, esa es la idea con la que trabajamos. Un equipo de 12 personas ahora mismo, en la actualidad, que es un equipo de trabajo muy, muy bonito, está muy unido, y están todos trabajando en aras de mejorar siempre nuestro entorno. Pues digamos que a partir de ahí, la librería nació en el 2012, ha ido creciendo, éramos 2 personas en ese momento, hasta la actualidad que somos 12. Hemos cambiado de local 2 veces, pues, por la necesidad de seguir creciendo, pero la idea no es eso, crecer por crecer, sino crecer por dar más comodidad al cliente, y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy contentos. El Sausal nos ha acogido maravillosamente, es un lugar muy cultural, creo que el teatro ha hecho, para nosotros el teatro significa mucho en el Sausal, porque creo que le ha dado una vida increíble al municipio, y yo creo que es un referente cultural, por lo cual nos retroalimentamos todos aquí.
Sí, es cierto, tienes razón, es decir, el auditorio del Sausal no para de eventos, ¿no? Y ustedes también son partícipes de esos eventos. De hecho, me consta que han traído a multitud de nombres, de autores y de autoras, y llenan ese auditorio del Sabuzal.
Exacto. Nosotros, ya que tenemos la posibilidad de poder alquilar el teatro, pues cada vez que tenemos un autor que va, pues, a traer más de 300, 400 personas, pues alquilamos el teatro, porque creo que es un lugar ideal. Y utilizamos diferentes espacios municipales que están listos para poderse alquilar, cuando no, el espacio de la librería se queda pequeño. Uh-huh. Entonces, es verdad que esa unión, digamos, de poder alquilar los espacios nos ayuda a nosotros y a cualquier entidad que quiera utilizarlos, claro.
Me consta que la librería El Barco de Papel ha estado nominada en varias ocasiones como la mejor librería cultural de España, ¿no sé? Cuéntanos esto, ¿cómo se siente esto? ¿Qué le genera?
Sí, es muy bonito. es muy bonito, porque la verdad que no estamos hablando de que sea la mejor librería de España, porque no lo es, porque hay muchísimas librerías. Y de hecho, ya solo con hacer librería en cualquier lugar ya puede ser la mejor librería de su zona, eso está claro. Pero el movimiento cultural que hemos conseguido generar, nosotros en estas estadísticas que nos pedían algunos datos desde el Ministerio para poder contrastar que esto es así, presentamos que en el 2025, por ejemplo, llegamos a meter cerca de 11.000 personas en actos culturales. Que bueno, que no está mal, 11.000 personas.
No está nada mal.
Porque todo se hace con invitación. Siempre los eventos nuestros son gratuitos, siempre, pero son con invitación. Entonces podríamos tener un control. Y aparte de eso, nosotros estamos haciendo cerca de 150 firmas de libros o presentaciones al año, de las cuales 135, 136 son de autores de la tierra, por lo cual da una visibilidad importante, digamos, a nuestra gente, y eso es lo que nos hace, pues, un poquito la diferencia, de que damos mucho movimiento, colaboramos con muchísimas entidades, porque nosotros, te puedo hablar desde el equipo de Lucha Canaria que se está creando en el Calvario, en el Sausal, para recuperarlo, o tener publicidad en las chicas que van a baile o patinaje artístico, o el equipo de fútbol. Es decir, ayudamos a un montón de entidades, tanto deportivas, culturales, de cualquier ente social. Y entonces, lo que te digo, somos como un núcleo en el que estamos bastante enraizado en nuestra zona.
A diferentes entidades y a gente como yo que se acerque y te dice, toca la puerta y dice, toc, toc, no, usted, ¿qué te parece?
Sí, bueno, pero es que ustedes son parte nuestra, porque es que sin ustedes tampoco podemos seguir avanzando. Entonces, para nosotros poder llegar a diferentes sectores, tenemos que apoyarnos también en personas como ustedes, un equipo de trabajo fenomenal que están haciendo por la cultura un montón, y desde Gente Radio yo creo que apostar por un programa así merece todos mis respetos, la verdad.
Mira, fíjate que a mí cada vez que voy al Sausal y voy a la librería, una de las cosas que me gusta de la librería es que es un espacio muy colorido, o sea, es muy alegre. Tú llegas ahí, no es un espacio muerto, porque los libros no son cuerpos muertos, sino que están ahí vivos, ¿no? Están esperando a generar vida, a través de la lectura, pero están ahí. Entonces la librería del Barco de Papel en el Sausal es una librería muy viva. Está llena de colores, es una librería que te anima a curiosear, a descubrir, a investigar. Es una librería generalista, podemos encontrar, ¿verdad? No sé, de todo, desde sí. literatura y cuentos infantiles y juveniles, hasta novela histórica, bestseller, todo lo que...
Sí, sí.
No sé qué es lo que más se demanda a los clientes, no sé si nos puedes decir.
Mira, te iba a decir, por curiosidad, por ejemplo, hay una sección grande de libros de ajedrez que dirá, oye, libros de ajedrez. Uh-huh. Pues, por ejemplo, es un capricho personal porque yo jugué durante muchos años al ajedrez, fui incluso a un campeonato del mundo con 16 años. Entonces, ahí podemos encontrar una sección de ajedrez que normalmente no te encuentras en otro sitio si no conoces un poco el mundillo. Pero es verdad que digamos que los libros de temática canaria son nuestros bestsellers, digamos, porque hay autores ahora mismo que mueven muchísimo. Y después, ya te digo, un poquito toda la parte infantil para nosotros es muy, muy especial, una parte bastante grande. Tenemos un centro educativo alrededor de la librería, creo que eso también es importante. Y hoy en día hay que decir que los colegios están muy implicados en la lectura en el aula escolar. Entonces eso también es una parte fundamental, importante. Sí.
Sí, fíjate también que la RAE, el gran diccionario este que tenemos de la lengua española, nos dice que un librero, ¿no? Que es tu caso, un librero, es la persona encargada de vender libros en una librería, ¿no? Eso es lo que nos dice la RAE. Pero yo creo que en mi caso, y creo, considero que en el caso de muchas personas, nosotros vamos a una librería no solamente para que nos vendan un libro, y el librero no solamente es esa persona que vende libros, ¿no? Eso es lo que diferencia también una librería... Lo que diferencia y distingue una librería de otra, ¿no? Sino que el librero es la persona muchas veces que recomienda, ¿no? Muchas veces que da algunas pautas, que aconseja lecturas. No sé si encontramos, yo creo que eso es lo que encontramos también en el Barco de Papel. ¿A que sí?
Sí, la idea, por ejemplo, hay un caso claro. Ahora con los cambios de las compras navideñas, mucha gente se preocupa y dice, oye, es que se me pasó a lo mejor un día o dos días para hacer una devolución sobre un libro. Uh-huh. Digo, no te preocupes, aquí no hay problema, porque lo que queremos es que el libro se use y el libro no sea un elemento más decorativo en el hogar. Entonces la idea va porque tú puedas usar el libro, es decir, cámbialo hasta que tú encuentres el libro que te guste, que hay libros para todos. Entonces por ahí va la idea, de que no solo sea un lugar de venta, Y sí que sea un lugar útil y que tú entres a una librería y no te sientas incómodo por tener que comprar. No, también puedes disfrutar, pasear o pasar el rato. Si es que la librería es una cosa, pero tiene que ser un ente cultural claramente, porque hoy en día nosotros hemos creado un espacio cultural, se le está dando muchísimo movimiento, cada día hay o club de lectura o eventos o reuniones, encuentros con autores, con ilustradores, y al final eso es lo que le está dando un movimiento, y muchas veces no es solo de venta, pero sí es de encuentro, que yo creo que las librerías tienen esa resistencia que es importante.
Ahora nos vas a contar un poquito qué eventos tienen agendados próximamente, pero antes quería que nos hablaras también de este nuevo proyecto que me consta que iniciaron a finales del 2025 y que para ustedes entiendo que será todo un reto ahora para el 2026 y también para los años consecutivos, entiendo que sí. Y me refiero al nacimiento de una editorial. Nausé, por favor, cuéntanos esto.
Sí, ha sido muy bonito. La verdad que crear una editorial para nosotros ha sido un sueño, porque la verdad que dentro del equipo de las 12 personas, pues contamos con una persona que es maquetadora profesional, otra chica que es correctora para editoriales nacionales, entonces estaba casi que destinado a que fuéramos una pequeña editorial en el norte de Tenerife, dándole voz pues a gente de nuestra tierra, y así ha sido tanto el cariño que hemos recibido, que abrimos un mes de manuscritos para recibir manuscritos y recibimos cerca de 800 libros.
Madre mía.
Y la verdad que estamos haciendo un equipo súper bonito, leyendo, dándole cariño a cada obra para ver la que podemos publicar y la que no, porque también es verdad que estamos un poquito más limitados y no se puede publicar tanto, pero sí que vamos a hacer, creo que unas publicaciones que van a ser recordadas, la verdad.
¿Cuál es el objetivo principal de la editorial? ¿Tienen en mente pues alguna temática concreta, algún formato concreto o han...
Sí, nosotros como partimos, hay que decirlo, con poca experiencia, hemos abierto, digamos, a todos los géneros. Hemos recibido, ya te digo, cerca de 800 manuscritos y los hemos separado. Y ahora estamos justo analizando lo que queremos, nuestra línea editorial, lo que queremos
lo que más conseguir. Se acerca al estilo, ¿no?, de la librería, digamos, tal vez.
Sí, pero digamos que va a ir muy acorde a eso, al estilo de la librería, que habrá parte de infantil, porque es necesario. De hecho, digamos que el primer libro infantil ya está casi cerrado, y que en breve daremos la primera noticia y va a ser ese, el libro infantil. Y nos parece una obra maravillosa. El autor creo que ha puesto todo su interés en que el libro salga, y será una edición muy especial para todo el mundo, la verdad.
Muy bien. Enhorabuena por el proyecto. Es una gran noticia, yo creo, ¿eh? ¿Y qué nos dices de próximos eventos? ¿Algo que tengamos que anotar en la agenda, en el calendario, que tengan en mente? Cuéntanos.
Pues mira, nosotros la verdad que ahora el día 22, 23, 24 vienen los clubes de lectura nuestros a la librería, que son súper interesantes. Club de lectura de novela histórica, de novela romántica y de thriller. Y eso es el día 22, 23 y 24. Pues la semana siguiente tendremos, esta semana, mañana mismo, tendremos a Agustina Guerrero, que es una de las mejores ilustradoras que hay ahora mismo en el panorama nacional. Y a partir de febrero empezaron a venir autores de estilo Sonsoles Onega, Pablo Rivero, el chico de Cuéntame, que escribe de maravilla, y lo tendremos aquí en el Sausal, o Maxim Huerta con su nuevo libro. Es decir, que va a haber bastante movimiento ahora a partir de esta próxima semana, sí.
Pues, no sé, agradecerte de nuevo pues tu amabilidad y tu
compromiso con el mundo de la cultura.
Exactamente, ¿eh? ¿No? Y tus ganas y tu interés por participar en este proyecto. Y por último, quería ver si nos dices, déjanos algún título para los oyentes.
¿Recomendación?
¿Qué recomendación nos darías? A ver, personal, tuya.
Pues yo creo que ahora mismo el libro que recomendaría es Han cantado bingo, de Lana Corujo. La autora de Lanzarote está haciendo una delicia con su obra. Creo que es el libro ahora mismo de autor canario más importante. A nivel nacional se ha colocado esta semana el 10 más vendido a nivel nacional. Un libro que lleva 6 meses y lleva cerca de 40.000 libros vendidos ahora mismo. Creo que hay que echarle un ojo, la verdad.
Lo tenemos anotado para hablar en alguno de estos programas, lo tenemos anotadito.
Sí, sería bonito que si la pueden entrevistar, porque es una persona excelente y te cambia el sentir de la cultura, la verdad.
Lo intentaremos, claro que sí. No sé, muchas gracias. No sé si Diego quiere.
Yo estoy siempre alucinando con la gente valiente que en esta tierra, con las dificultades que tenemos ya, se emprenden y se meten en líos desde el año 2012. Para ganarse la vida a través de la cultura. Nausé, la verdad es que no debe ser fácil, pero felicidades porque lo estáis consiguiendo.
Muchas gracias. La verdad que me pongo a pensar y abrimos la librería con 25 años, que ahora lo pienso y sí que había que ser valiente. Ahora uno va cogiendo experiencia, uno ahora se siente fuerte porque empieza a conocer el sector, el entorno y ve que podemos ayudar desde nuestro trabajo, ¿eh? Que no hay que olvidarlo, es nuestro trabajo, pero mi espacio, nuestro espacio, el de las 11 trabajadoras que nos acompañamos.
11 más tú, que soy 12.
11 más tú, sí, 12, sí, 12.
Gran equipo.
Y entonces creo que levantarnos cada día con la unión que tenemos, la energía y las ganas, es lo que me hace a mí decir, oye, pues fui valiente, pero ha merecido la pena, porque estoy tan orgulloso, la verdad.
Pues muchísimas felicidades, mi enhorabuena más profunda, no sé, por este proyecto, por seguir apostando por la cultura, por la literatura, por los libros, por todo lo que hay escondido detrás de los libros. Muchísimas gracias por tu participación.
Y nos va a echar una mano, Mari Nieves. Me ha dicho que Nausé nos va a echar una mano tremenda en precisamente localizar a todo tipo de autores para participar.
Eso
en
no
esta,
lo sé, pero
este
bueno,
programa.
Los sí, libros ya lo tenemos, yo. Que es importante.
Y
muchísimas
los
gracias,
Nausé.
Feliz semana.
Pues, lo que necesiten lo vamos a intentar, se lo prometemos.
¿Vale? Muchísimas gracias.
A ustedes y buen día.
Buen día, buen día.
Bueno, pues continuamos. La verdad es que importantísima la presencia de Nauset en esta sección y agradecerle de momento que nos vaya cediendo todos los libros de los que vamos a ir hablando en sucesivas ediciones de Una Isla de Libros, que se va a seguir titulando esta sección.
Sí,
Una Isla
de Libros. El programa sí, es Una Isla de Libros. Vamos a seguir con el mismo título porque creo que es un título sugerente.
Es muy bonito.
Es bonito y no había por qué cambiarlo porque la dinámica del programa va a ser la misma que llevábamos el año pasado. Sí que es verdad, bueno, también lo hicimos el año pasado en algún programa, que vamos a hablar sobre todo de libros y de literatura, pero también vamos a dar cabida a otras voces de la cultura, porque también nos parece importante, y sobre todo de artistas de la tierra. Así que la semana que viene vamos a tener una visita ya, ¿no? Muy interesante, muy, muy interesante. Les va a gustar,
sí, que tendrá cabida todo el mundo la cultura y otras actividades, no solamente la literatura.
Sí, pero como hemos dicho, el eje vertebral del programa va a ser la literatura. Entonces, yo quería lanzar así a los oyentes un correo electrónico. Hemos creado un correo electrónico que se llama genteradiounaislaDeLibros@gmail.com.
Repetimos, genteradiounaislaDeLibros@gmail.com
para que a través de ese correo electrónico pues hagan todas sus sugerencias y también nos contesten a una preguntita que vamos a lanzar siempre como cierre del programa cada martes. Así que bueno, repetiremos otra vez el correo a lo largo de lo que queda del programa y en programas sucesivos para que
Tenemos que convencerlo para que ponga un buzoncito en la página web. Tenemos que convencerlo.
Claro, eso sería claro, es que lo del correo porque no hay otra cosa, pero bueno.
No, pero la página web yo creo que se podrá hacer un buzoncito Gente Radio, Una Isla de Libros @gmail.com.
Sí, José, ¿tú qué piensas?
Está poniendo cara de dame tiempo, dice.
Bueno, lo iremos viendo.
José está pluriempleado, ¿no?
Lo iremos viendo. Bueno, entonces en esta Isla de Libros vamos a tener varias secciones. Una de las secciones ya hemos empezado con ella hoy, que
¿entrevista
es
entrevista de protagonista?
Entrevistas con personas que están vinculadas al mundo del libro, no solamente con autores o con autoras, sino en el caso, por ejemplo, Nauset, que es el responsable de una librería, o editores, personas que estén vinculados con
no solamente escritores,
el mundo del libro y en otras ocasiones con el arte en general, como ya hemos dicho, y esa es la sección que se va a llamar Mar de Palabras. Esa es nuestra sección. Y después tenemos otra sección que es la Isla Viajera. ¿Por qué? Porque aparte de literatura en español, vamos también a traer literatura en otras nacionalidades, vamos a hablar de libros de otros países. Y después, como sección principal, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que vamos a continuar haciendo, Isla a la Vista. Esa sección de Isla a la Vista es la recomendación literaria que vamos a tener cada semana, de la que vamos a hablar y de la que vamos a vincular con alguna emoción, y vamos a contar también con la participación, por supuesto, de Beatriz Montañé, que hoy no está aquí, pero sí vendrá a acompañarnos en algunos programas, y entonces profundizaremos cuando ella esté también en este aspecto. Y en la última sección, esta sección de SOS Mayday, 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 la utilizaremos para lanzar una pregunta a la audiencia y que la audiencia nos responda si quiere, ¿no?
Pero presentamos el libro que tienes.
Animamos a que participe. Sí, el libro, que yo no sé si me da tiempo de hablar.
Temporada
1,
temporada 2. Vamos a presentarlo y probablemente la semana que viene profundizaremos un poco más.
Sí, pues mira, pues ¿qué quieres que te diga? Pues yo, para presentar Comer a Flores, que entiendo que, bueno, cualquier lector lectora del año 2025 conoce este título de Lucía Soya Sobral, que es una escritora.
Hemos hablado ya de ella aquí.
¿Sí? ¿Ya han hablado de ella? Vale.
Hemos hablado.
No, yo no.
No, bueno, este año, el año pasado sí.
No,
me,
no, no.
Me suena haber hablado.
Imposible.
Lucía. Pues no en antena, pero sí hemos hablado.
Bueno, y con esta es su primera novela, que es hoy salía, no me ha dado tiempo de mirarlo, pero hoy estaba de finalista en los premios Cálamo 2025 y hoy justo, no sé si lo puedes consultar ahí en internet, Diego, porque hoy justo salía la novela premiada, pero sí que ha sido galardonada con el premio Ojo Crítico de Narrativa que otorga la Radio Nacional de España. Es una novela magnífica, es una novela que hay que leer y es una novela que nos habla del amor, de los espejismos del amor, nos habla del duelo, nos habla de la amistad. Es decir, hay varios temas que Lucía Soya Sobral pone encima de la mesa con esta historia de Marina, que es una joven de 25 años que se enamora de un señor pues 20 años mayor que ella, y de Jaime. Jaime es un tipo que...
Lleva razón. Es mi hija la que me ha...
Ah, vale. Que yo diga, yo
no ha sido contigo, no ha sido contigo.
No, no, porque para mí fue un descubrimiento estas Navidades.
Por eso te iba a decir, digo, yo he hablado de esta escritura, la leído, no ha sido contigo.
Además, una recomendación de mi amiga Sonia Vaquero, que siempre me recomienda cosas, lecturas súper importantes, y siempre le hago caso y siempre acierta, porque tiene un gran criterio y es una gran lectora.
Y pues yo pensaba que solamente hablaba contigo de libros, ¿no? Pero...
Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues Marina, que es la protagonista de esta novela, decíamos que se enamorada de Jaime, que es un compositor de atmósferas, dice él que es, ¿vale? Es decir, es un decorador, pero es compositor de atmósferas. Es un tipo muy sofisticado, muy elegante, que tiene una apariencia que atrapa a las personas que están alrededor, a todas, menos a una, y ya hablaremos con más profundidad. Pero entablan y establecen una relación de amor que no le permite a Marina, que acaba de perder a su padre antes de iniciar y de conocer a Jaime, hacer el duelo de su padre, ¿no? Entonces, a lo largo de esta novela se va narrando esta historia de amor y de enamoramiento, más que de amor, y al mismo tiempo Marina... Vemos a Marina sufrir también porque ese duelo de su padre no logra hacerlo, porque ese vacío enseguida lo empieza a llenar Jaime y no puede deshacerse de él hasta que lo logra, ¿no? Al final ya veremos por qué, pero no quiero adelantar ni quiero hacer mucho spoiler. Pero sí, ¿puedo leer un fragmento?
Hombre, claro, estás en tu programa.
¿Dónde podemos tomar algo aquí? Habla Jaime.
¿Me lo pregunta?
Anda, hola, creía que ya no te iba a ver más. En un bar, donde las mesas de Estrella Galicia tenían el logo tapado con cinta aislante, me contó que él también vivía en Pontevedra, que era compositor de atmósferas, que acababa de cerrar un restaurante clandestino en su casa, que su hija estaba en Madrid probando suerte, que estaba leyendo a Deleuze, que adoraba a los perros, y yo a él, que me fui por amor a Andalucía y que volví por aburrimiento, que trabajaba en una agencia de marketing, que vivía con mi mejor amiga y que mi padre había muerto hacía 5 meses. El hombre más atractivo al que había visto nunca estaba sentado frente a mí, con todo su cuerpo inclinado a lo que le contaba, como si necesitase cada una de mis palabras para seguir respirando. Me prestaba toda su atención y yo le escuchaba pensando en cuándo podría besarlo. Hay que leer Comer a Flores. Yo quiero seguir hablando de esta novela el próximo día porque...
No la he leído.
Es magnífica, es magnífica.
Pero tiene premio Cálamo en el año 2025 y premio Alejo Crítico. Otro premio no sé si lo habrán dado hace poco.
No, más que de sobra. Es una de las novelas más leídas de 2025.
Por eso había hablado alguien de ella.
Está en todos los medios y en todas las redes, vamos.
Yo pensaba que solamente hablaba de literatura contigo, pero ya te digo yo que no.
Muy bien.
Me han corregido. Dicho, no, con ella no, conmigo.
Vale, entonces nada, antes de terminar, que ya me olvidaba, como estamos empezando, y para no despistarme, vamos a lanzar
la pregunta.
Esta pregunta a la audiencia, ¿no? Y la pregunta para la semana que viene, que hay que mandar al mail.
Gente Radio. unaislademibro@gmail.com.
Todo en minúscula y todo seguido, es ¿cuál es tu libro del 2025 y qué es imprescindible su lectura para el 2026? Dinos un título, ¿cuál es tu título?
Recomendaciones de la audiencia.
Efectivamente.
Porque a lo mejor hablamos de ello, a lo mejor también lo recomendamos nosotros, a lo mejor no lo leemos nosotros.
Claro, claro, y lo comentaremos en el programa.
Pues nada, libro del año 2025 que le haya causado sensación y que quiera recomendarnos a nosotros y a toda la audiencia de Gente Radio para leer en el año 2026.
Exacto.
Esa es la pregunta de esta semana. Pues Marinieve, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos
La semana que viene más. Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Un besito grande.
Venga, feliz semana.